A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Confines del Conocimiento. Un programa creado, dirigido y conducido por el Dr. Antonio Las Heras.
Aviso que va a ser. Estamos en el aire. Así que va a ser una hora de reflexiones. Vamos a hablar, como digo siempre en este programa, de aquellas cosas que no se hablan en otros programas. Quizás porque llevan tiempo, porque hay que hablarlas con gente que realmente esté formada en el tema. Me acompaña entonces hoy la profesora doctora Amelia Imbriano, doctora en psicología social, fue decana en la Universidad Argentina John Fitzgerald Kennedy, una larga travesía en un campo que a mí me apasiona, que es el psicoanálisis. Tenemos que hablar de eso también. Y voy a leer porque el tema que vamos a hablar, a propuesta de la doctora Amelia Imbriano, que me parece excelente, la fábrica de la felicidad. Porque se habrán dado cuenta ustedes que de un tiempo a esta parte hay una oferta de supuesta felicidad que se consigue con una aplicación en el celular, con algún comprimido, con algún... Parece que la felicidad estuviera asociada a una palabra que a mí me aterra, que es fácil. Porque lo único fácil que yo conozco es los caminos en bajada, donde uno tropieza, todo lo que le costó ascender desciende abruptamente, un brazo menos, dos costillas rotas. Simple, sencillo, puede ser fácil, me aterra. Querida Amelia, buenas noches, gracias por estar hoy, este miércoles acá.
Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Contenta de volvernos a reencontrar en este espacio tan interesante y con un tema que yo diría... A ver, después me quedé pensando. Uh-huh. La fábrica de la felicidad y sus consecuencias.
Ay, perfecto, ¿eh? Claro, porque todo tiene consecuencias. Porque que parece que...
todo acto humano tiene consecuencias. Por eso es humano. Claro. Y además, que tenga consecuencias es signo de que estamos vivos.
Yo eso... signo básico de que estemos vivos es que... en la radio hay que hablarle no sino al micrófono.
Muy bien.
Así que hace cuenta que yo estoy ahí.
Bueno.
Sí.
Lo que yo propongo como fábrica de la felicidad es una industria. Una industria que organiza supuestamente la felicidad.
A los sonidistas tampoco.
Ya sea
ahí se oye,
perfecto. Una industria textil. Uh-huh. Que produce determinado tejido, determinada marca, y si usás esa marca, sos feliz. Una industria farmacéutica, una industria de comunicación, ya
eso
sabemos
de industria
todo,
farmacéutica lo vamos a desarrollar.
Eso, bueno... no entiendo de químicos, pero sí entiendo del uso de los fármacos. Como así, subtítulo diría respecto de esto de los fármacos, bueno, fármacos para dormir, fármacos para despertar, fármacos estabilizadores del ánimo. Bien.
Hablaba hace poco con un médico... y destaco esto, médico, profesor, universitario, y yo le hablaba de las técnicas para el desarrollo del poder mental y demás, y me miraba y me decía, nos conocemos, solemos tomar algún café, nunca nos ponemos de acuerdo. Y entonces me miraba y me decía, sí, Antonio, yo te entiendo, pero yo me levanto a la mañana, médico, vuelvo a decir, me levanto a la mañana, me levanto contrariado, yo me tomo este comprimido... Y al rato hasta me sonrío. Y lo dijo dijo, pero no estaba haciéndome una humorada. Era un médico explicándome, tomo este comprimido y listo, las causas por las cuales estoy enojado.
Ese es el tema.
Se tapan. Y a yo ver, hasta me sonrío. Es aterrador.
Sí, lo que pasa es que hay que ver si el médico, en su formación médica, toma conocimiento de que su mal humor matinal tiene que tener alguna causa. Quizás él piensa que es una causa biológica y que esa causa biológica se arregla nada más que con un químico que accione sobre lo biológico. Lo cual es todo un problema. Porque, primero, el químico accionando sobre lo biológico no acciona sobre el humor nada más, acciona sobre corteza cerebral, acciona sobre el sistema hipotálamo hipofisario y de ahí a todas las glándulas y todas las hormonas del cuerpo pata para arriba, acciona sobre el hígado, ¿verdad? Que es el depurador, el lugar de depuración de la sangre, para decirlo en términos sencillos. Entonces, a ver, es un químico, un cuerpo extraño en el cuerpo. ¿Bien? También tiene consecuencias. Pero consecuencias además, que la gente no mide, que hasta los propios médicos, muchos médicos, no miden. Que entiendo que los psiquiatras que han estudiado después de su residencia o de su especialidad en psiquiatría, los que siguen estudiando, posiblemente sepan las consecuencias. Pero aquel médico que se maneja por el vademécum es también un esclavo del marketing.
Claro.
Porque la industria de la farmacopea hace muchísimo marketing.
Bueno, cuando uno ve las estadísticas y se entera que ya hace 50 años las mayores ventas en el mundo, mayor tráfico de dinero en el mundo era la fabricación de armamentos y la de medicamentos, cosa que claro, continúa y no sé si no gana ahora la de medicamentos, me hace acordar algo que dijo también algún pensador allá, pero estoy hablando de 1950 y tantos, que dijo: la medicina ha avanzado tanto que ya hoy en día no queda un humano sano. Allá por el 50 y tantos. Para reflexionar, y volviendo a lo que decías recién, sí, yo entiendo que tomo el comprimido y desaparece el síntoma, pero no desapareció la causa.
No, la causa va a seguir subterráneamente, como quien diría, inflamándose,
claro,
agrandándose,
claro,
con lo cual va a traer mayores consecuencias, mayores, digamos, sintomatología, ¿no? Entonces, bueno, hoy se despierta de mal humor, mañana duerme menos, pasado hace un insomnio y hasta puede hacer una psicosomática, ¿verdad? Sí, y entonces claro, muerde la carne. Eso que es una causa mental, psicológica, puede terminar mordiendo la carne.
Pero lo que yo advierto es que todo, las notas que aparecen en los medios de difusión, los especialistas que hablan en radio y televisión, todo va en el orden de que nosotros somos solo el resultado de reacciones físico-químicas. No otra cosa es el neologismo inventado, a propósito, lo voy a fundamentar, el neologismo de que existan neurocientíficos. Uh-huh. Me llama la atención porque si yo estudio geología me recibo de geólogo. Si estudio biología me recibo de biólogo. Si estudio psicología me recibo de psicólogo. Y si estudio neurología, me recibo de neurólogo, no de neurocientífico, aunque ahora parezca como materias, veo las universidades y todo. Pues, primero, digo, es un neologismo que impacta de manera interesante en el público en general. porque neurólogo asusta. Uy, este se me va a meter en la cabeza, ¿qué me irá a hacer? Es una tradición pensar así. Neurocientífico, no, esto es científico. Con lo cual, hemos cambiado el dogma de las religiones por el dogma de lo científico, como si la ciencia fuera decir lo cierto y lo verdadero permanente.
Sí, lo que a mí me hace pensar es justamente en ese neologismo y entonces en el poder del lenguaje.
Claro, por eso lo señalo, por algo pusieron ese término.
Exactamente.
A la gente le dice, no, pero estos son científicos.
Claro, sí. Casi te diría que neurocientífico se impone como una marca.
Claro, exacto. Es una marca.
Y entonces, en una época en donde estamos en una fetichización de las marcas.
Ahí vamos, muy bien, sí, adelante.
Antes estaba de moda, no sé, cuando yo era muy joven, ponerme un jean.
Claro.
Un jean.
Pantalón vaquero, decía.
Bien, pantalón vaquero.
Decíamos.
Y ahora los chicos dicen tal.
Qué interesante.
Quiero un tal marca.
Te interrumpo antes de ir a la pausa porque es algo que también vengo reflexionando. En la época en que nosotros éramos niños, luego adolescentes, la vacuna era la vacuna Salk, era la vacuna Sabin. Es decir, la vacuna llevaba el nombre de su descubridor. Tuvimos ahora el episodio de la pandemia, ninguna vacuna lleva el nombre de un científico. Lleva, tal como acaba de decir la doctora Melimbriano, el nombre de la empresa, de la marca. Es para pensarlo. Antes de la pausa les recuerdo el WhatsApp al que nos pueden escribir, comentar sus opiniones, ideas. 11-49-49-28-50. 11-49-49-28-50. Seguimos.
Todas las actividades del Dr. Antonio Las Heras. Investigaciones, cursos, libros publicados, conferencias, están en su web www.antoniolaseras.com. Entonces, recuerda visitar www.antoniolaseras.com. Usted está acompañando al Dr. Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento por Radio Cultura.
Continuamos aquí con la doctora Melimbriano. Estamos hablando, como decimos siempre, lo que nos parece que hay que hablar. Sobre todo de por qué nos pasa lo que nos pasa en este siglo XXI. ¿Me estás señalando algo, Amelia?
He traído un libro que se llama La Odisea del Siglo XXI, ajá, Efectos Subjetivos de la Globalización, en donde yo trato estos temas, por supuesto, de las consecuencias de esta promesa de felicidad, de esta industria, de esta fábrica de la felicidad, que no hace más que construir un siendo bipolar, o sea, un ser humano que va siendo a través de lo que hoy está de moda llamar bipolaridad. Mi regalo para
agradezco,
vos.
Agradezco, lo
para
voy
tu
a mostrar
biblioteca.
En cámara, lo vamos a leer con detenimiento y lo vamos a comentar. Porque dicho sea de paso, aquí, voy a poner los anteojos para leerlo bien, Amelia Idea Imbriano, La Odisea del Siglo XXI, Efectos Subjetivos de la Globalización, editorial Logo Calós. Claro, fíjense en la contratapa lo que leo. Soledad, violencia, acoso, vulnerabilidad, desamor, asociaciones ilícitas, criminalidad, violación a los derechos humanos, impunidad, adicción, consumismo, violación de género, son algunas expresiones que definen la época. Vaya que hay que atender a esto desde ya. Bueno, vamos a leer.
Y uno de los temas.
Agradezco la dedicatoria que, también. Sí,
contanos. Que también trabajo es justamente que el marketing, todo lo, digamos, la más media en general, lo que organiza es como si hubiera un deber ser feliz.
Ah, pero claro.
¿No? Fíjate que en algunos, no quiero mencionar, o podemos decirlo, no sé, Instagram. Nadie.
Sí, podemos.
Nadie se muestra con cara triste.
Lo único que está prohibido en este programa es la represión y la censura. Así
muy
que
bien.
Adelante.
Están todos felices.
Sí.
Están todos festejando algo, todos tienen un encuentro feliz, todos están con una copa en la mano, sonrientes.
Tanto es así.
A ver, el mundo no es así.
Pero tanto es cierto
la
lo que
vida
vos decís.
Humana, no
claro.
El mundo. El mundo lo hacemos la vida humana.
Que
la vida humana.
Cuando
no
veo
es
en
así.
Instagram a alguien que pone anoche. Me encontré mi soledad, me di cuenta, lo solo que estoy. Uno dice, ¿qué le habrá pasado? Si lo conocés ya enseguida, che, ¿hubo algún problema? ¿Pasó algo? Porque lo normal, o sea, la estadística, como dice la doctora Merín Briano, es estamos todos pum para arriba. Ahora, equivocamos
a
entonces.
A ver, yo diría, vos dijiste lo normal, pum para arriba, sí. Y yo diría, bueno, es una vara muy, muy alta.
Claro.
A pedirle a un ser humano que de por sí tiene humores, y que, bueno, un día se levanta bien, otro día se levanta más o menos, otro día se levanta triste, y esos son los estados de ánimo normales que hoy se verían patológicamente.
Que yo agrego con lo
y
siguiente.
Y se patologiza con un término que ya a veces hasta los pacientes consultantes vienen y me dicen, ay, doctora, soy bipolar.
Ay, ya viene con el autodiagnóstico.
Con un autodiagnóstico. Soy bipolar. Y entonces yo digo, bueno, vamos a revisarlo.
Claro.
No, obviamente, muchas veces, esa...
¿Pero qué entienden por bipolar en ese caso
Que el humor les vacila.
Que hay momentos que está contento y hay momentos que
está... Que están tristes, que el humor vacila.
Más bajo que un charquito.
Y sí, el humor vacila, porque en la vida y a lo largo de un día podemos tener momentos lindos y momentos feos, momentos que nos disgustan y momentos que no.
Yo siempre entendí que la condición humana era que cada mañana me levanto y digo qué problemas, dificultades, imprevistos tendré que resolver hoy. En la línea de lo que vaya pudiendo resolver, cuando me acuesto a la noche ya soy una mejor persona, evolucioné. Pero esta
claro.
Ilusión que
ahora,
vos estás señalando, todo tiene que estar bien, no tiene que haber problemas, eso es inhumano.
Bien, ahora si yo te dijera que una de las consecuencias de esto es la segregación, la disgregación y la segregación, porque si no estás en el mundo de los felices, estás aparte,
claro.
Sos raro.
Sí.
Sos raro. Ah, no, yo con fulano no me cuento, ¿para qué me voy a encontrar con fulano que por ahí me cuenta un problema? No digo que sea esas personas que siempre cuentan problemas,
enfermedades, el mismo problema.
Pero a ver, si tenés un amigo, un día le contás que estás muy feliz y otro día, ¿verdad?
No sabés cómo estoy hoy, claro.
No sabés, me pasó tal cosa, en fin, reaccioné malo, esto, lo otro. Pero hay un efecto social de segregar al que no es feliz tal cual las fotos de determinados lugares.
Bueno, otra frase que escucho bastante es, pero vos pensás mucho. Y yo que pensaba que era bueno pensar mucho, pensamiento racional, reflexivo, creativo.
Pero doctor Las Heras, no estamos en la época del sujeto de la reflexión, del pensamiento.
Tengo que volver a la época de Descartes.
No, estamos en la época de la percepción. El marketing ha logrado eso. Y un marketing globalizado, no es un marketing de Argentina, de Sudamérica. No, un marketing absolutamente globalizado.
Occidental, sí, sí, sí.
¿Qué nos imponen? La figura. ¿Verdad? Lo audiovisual. y el, han logrado que el sujeto obedezca.
Claro.
Muy interesante porque a veces con pacientes adolescentes, ¿no? Que protestan porque por ahí los padres no le han querido comprar tal cosa de tal marca.
Que además, dentro de un mes ya va a ser algo viejo y entonces habrá que comprar otra, porque si no compraste esa otra, que va a durar 15 o 20 días porque después va a ser de vuelta viejo, entonces está fuera de campeonato.
Claro.
Qué bien hecho que está.
Está muy bien hecho. Es una fábrica excelente. Que, digamos, son de esas fábricas en donde no para nunca el sinfín.
Claro.
Hay una rueda, un sinfín, que no para jamás. Que no hay desperdicios. Y que el único desperdicio es el humano que no se adapta a ese club, diría yo, de la felicidad. Es un club de la felicidad que se sostiene a un costo muy fuerte porque hay pequeños intervalos. Esto que vos decís, compré un celular a los 15 días, 20 días, un mes, dos meses, salió otro. Bien, hay un pequeño instante en donde el sujeto se frustra. Pero ¿qué sucede? No está preparado para tolerar la frustración.
Es un sistema que hace de la frustración un acto cotidiano. Porque hoy compré el celular, no me frustro por el celular, pero vi aquello otro, entonces me frustro del otro.
Claro, pero paradójicamente,
infeliz para siempre.
¿Cómo? Se debe. Se debe.
Se debe, es una orden.
Es una orden. Ah. Ser feliz. Entonces, bien, venga la píldora. O venga a la fiesta electrónica.
Tengo una anécdota a raíz de lo que dijiste. Es claro, con lo que estás explicando, Amelio Imbriano, que estamos hablando de una civilización que es pura máscara. Y en mi Twitter tuve un debate hablando sobre el psicoanálisis y con nos dimos cuenta de que era con toda, digamos, claridad, no había una intención humorística, nada. Una de las personas intervinientes dice: yo a principios de año, mi psicoanalista me dijo que me tenía que aumentar los honorarios, ya se me hacía mucho, calculé cuánto era por mes, y ahí me di cuenta lo que me costaba un tratamiento para el rostro. Entonces dice, claro, automáticamente dije, ¿qué estoy haciendo? Primero la belleza física, dejé el psicoanálisis y la plata la invertí en hacerme un arreglo en el rostro, etc. Y varios de los que estábamos ahí debatiendo decimos, bueno, pero justamente, como dice Carl Gustav Jung, fuiste a la máscara, a lo falso y dejaste lo profundo. Así estoy bien, nos contestó. Debes tener muchos ejemplos.
Sí, 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 sí. Y este creo que es un ejemplo más que no es superfluo, porque es alguien que se ha expuesto a una cirugía, a una anestesia,
claro,
a la cicatrización, etcétera, etcétera,
claro,
etcétera, ¿verdad? Ahora, es un ejemplo más de que esta persona quiere estar bello.
Sí.
¿Cómo están los demás? ¿Por qué? Porque hay un ideal de belleza, pero con determinados criterios. La belleza es esto.
Claro.
Es física y es esto, ¿verdad? Los otros días conversaba con una amiga que fuimos a Bellas Artes y estuvimos mirando cuadros y
ajá,
cuadros de desnudos antiguos del año 1600, 1700. Entonces, digamos, las señoras que eran las modelos, se ve, que eran pintadas, yo diría, eran señoras que comían cuatro veces al día.
Claro. ¿No?
Y pareciera ser que hoy, no sé, o si comen cuatro veces al día será lechuga, o no comerán cuatro veces al día, pero el cuerpo de suma delgadez.
Claro.
No delgado. Porque hay quien...
Piel, hueso.
una cosa es ser longilíneo, bueno, sí, claro. Ok, ¿verdad? Pero ese cuerpo sumamente delgado, piel y hueso, exactamente. Sí. Es un cuerpo que está de moda. Pero lo peor es cómo prende la moda. Porque en los años 70 existió Twiggy.
Claro.
Ah, bien. Ella era la flaca.
Y era algo que llamaba la atención por eso.
En los años 70, porque fue mi época de los 18, y a mi amiga, a mí no se nos ocurrió ser una Twiggy.
Claro, lo que pasa es que funcionaba de otra manera. Aparecía algo en el cine, por ejemplo, y bueno, sí, atraía, se hablaba de eso, pero no había el impulso que hay hoy a, pero vos te tenés que parecer, más tenés que parecer, vos tenés que ser. Y además, como no estaba el celular, mira.
Porque lo que se muestra, la gente tiene que ser igual a eso que se muestra.
Claro, pero si eso, allá en los años 70, nos lo pasaban en una película que había que ir al cine, pagar la entrada, la veías, bueno, algún diario, alguna revista de espectáculos que había que tener el dinero para ir a comprarla, no todo el mundo compraba los diarios todos los días. Bueno, claro, pero repentinamente apareció esto que con la excusa de que es un teléfono, mantiene todo el tiempo a la persona recibiendo estímulos externos. Un estudio sociológico muy interesante dice que la gente de nuestro grupo etario, Amelia, vos, yo, hemos recibido más estímulos externos que toda la humanidad desde el que salió de la cueva y la caverna.
Seguro.
En nuestra vida,
seguro,
hemos.
Así, seguro.
Claro, eso es lo que nos pensaba antes. Era un aviso en el diario, el que tenía televisión, un aviso en la radio y con otros criterios opuestos a los que hemos estado señalando. Yo recuerdo a mi madre, ya que hablamos de cosas del pasado, recuerdo a mi madre escuchando a la media tarde el programa, el radioteatro.
El radioteatro,
del
iba a decir.
Y había una publicidad que a mí me quedó grabada. Heladeras Turena duran la vida entera. O sea, la publicidad era, señor, usted compra esto y no lo va a comprar nunca más, lo van a usar sus hijos, sus nietos.
Sí.
Y no me lo Amelia, no me lo contó mi abuelo. Lo escuché yo hace más o menos 60 años. Bueno,
es que duraba.
Y, claro, y todo se hacía para que fuera eternidad.
Claro.
Nosotros vimos, conocimos eso, nuestros padres también. Y nosotros conocemos que hoy es exactamente lo opuesto. Señor, mire, usted va a comprar esto y sepa que ya en un mes, viejo, y si no tiene cómo, endeúdese, no se mate a alguno. Pero si usted no tiene esto, como vos bien estás señalando, usted está fuera del grupo. Queda excluido, la exclusión.
Claro. Entonces, siempre la persona está pretendiendo algo más de lo que tiene. Y el problema es que entre lo pretendido y lo que haya, siempre hay una diferencia que le va en contra. Y ahí los estados de ánimo.
Vamos a hacer una nueva pausa del programa. Les recuerdo, pueden escribir a mi WhatsApp 11-49-49-28-50. Mensajes, comentarios, preguntas, ¿qué les parece? 11-49-49-28-50. Pausa.
¿Ya leíste el nuevo libro del doctor Antonio Laseras? Se titula Atrévete a vivir en plenitud. El libro Atrévete a vivir en plenitud. Puedes pedirlo por Mercado Libre o en locales de librería Cúspide. Usted está acompañando al doctor Antonio Laseras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura.
Y aquí tenemos, les recuerdo, los libros que me van mandando, con todo gusto los leo, los mencionamos aquí. Aquí tengo de Nicolás Salvi, con prólogo de Lucía Federico, un tema interesantísimo, poco frecuentado, la condición multiparadigmática del derecho. Acá la contratapa dice, el estatus científico del conocimiento jurídico es uno de los temas más debatidos en materia de epistemología del derecho. ¿Hay un método? ¿Cuál es el objeto? ¿Qué aporta al mundo? La propia disciplina encuentra problemas en la búsqueda de respuestas. Bueno, esto es lo que a nosotros nos gusta. Buscar respuestas, meternos en los problemas. Biblioteca editorial, la condición para multiparadigmática del derecho, Nicolás Salvi, prólogo de Lucía Federico, agradecemos. Los libros me los mandan a nombre de doctor Antonio Las Heras, Sociedad Argentina de Escritores, calle Uruguay 1371 de la Ciudad de Buenos Aires. Si los pueden traer de lunes a viernes de 14 a 20, los llevan directamente, después me los van a entregar. Y los leemos y los comentamos.
Sociedad de la cual me siento muy honrada ser parte. Que me hayan nombrado miembro.
Pero claro, miembro activo, y con todos los libros que has publicado, es lo menos. Y yo estoy en una situación de gran emoción con respecto, y responsabilidad, con respecto a la Sociedad Argentina de Escritores, que ahora en noviembre cumple 94 años.
Vamos a festejar.
Pero parece que hay otro motivo de festejo, porque la Sociedad Argentina de Escritores tiene 84 filiales en todo el país, de Tierra del Fuego a Formosa, Jujuy, todo el país. 94 años. Y bueno, se ha buscado quién es el socio más antiguo de la Sociedad Argentina de Escritores, que ahora en noviembre cumple 50 años de socio. Así que imagínate que tiene de socio activo más tiempo que la mitad de la fundación de la SADE. Tiene 50 años. Y tal como tu mirada lo va diciendo, efectivamente soy yo. Así que vamos. Ahí el doctor Alejandro Vaccaro, presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, me dice, Antonio, vamos a hacer un recuerdo. Sí, 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 sí. ¿Cuánto nos ha dado la Sociedad Argentina de Escritores? ¿Cuánto? Y nos sigue dando. Fíjate todo lo que podemos hacer gracias a la SADE, los socios activos de SADE, en las ferias del libro, no solo la de la Ciudad de Buenos Aires, las que se hacen en las provincias, tener un lugar donde reunirnos, presentar los libros, hacer conferencias. Así que para los que les interesa hacerse socios de SADE, busquen Sociedad Argentina de Escritores en Internet, ahí está todo, lo pueden hacer por... Además, hoy en día hemos modificado hace un tiempo el estatuto, de manera tal que no solo sea necesario tener un libro publicado. Hay quienes tienen varios artículos en diarios, en revistas. Bueno, también son escritores y también pueden hacerse socios de la SADE. A mí lo que, pasando de vuelta aquí con la doctora Amelia Imbriano, esto que estamos hablando, a mí lo que... Un tema que me ocupa y quería dialogar también contigo, Amelia, es, ya que hablábamos de cuando éramos niños, adolescentes, jóvenes, nuestra juventud, pongamos 50 años atrás, el psicoanálisis, el tomar conciencia de que si hay una conciencia también hay un inconsciente, de la importancia de lo sociocultural, como de alguna manera es una sanguchera que nos va moldeando, de los mandatos parentales que como quedan en lo inconsciente, después si uno no hace ese trabajo psicoanalítico, se termina preguntando, ¿por qué yo hago esto? ¿Por qué lo repito? Yo suelo hacer esta humorada, digo, uno termina, justamente, si no hace el psicoanálisis necesario, no indaga en lo inconsciente, no lo trae la conciencia y no está dispuesto a cambiar, uno sigue haciendo la misma obra de teatro que hicieron cuando éramos chicos y nos metieron, con otro director, otro escenario, otros actores y actrices, pero es la misma.
Sí, yo agregaría a lo que dijiste, yo agregaría no solamente mandatos parentales, no, mandatos socioculturales.
Ah, sí, sí, claro, ¿no? Por supuesto.
El psicoanálisis tiene demostrado.
Sí.
Que como mínimo se cumplen los ideales, entre comillas, ¿verdad? Pero bueno, cada generación tiene su ideal, los ideales de tres generaciones.
De tres,
como mínimo. Entonces, es muy interesante pensar cómo ha ido evolucionando el marketing, porque de alguna manera, no sé, una ingenua, entre comillas también ingenua, publicidad de una, una marca de cigarrillos con una modelo que se paseaba por los distintos lugares del mundo y que se mostraba feliz, una publicidad muy antigua.
Y que fue muy exitosa.
Bien, ¿cómo llega hoy? ¿No? Es decir, ese ideal de 50 años atrás incide en hoy. Obviamente, en la actualidad, están estos que yo llamo los clubes de la satisfacción, las fiestas de la satisfacción, y se cree que la vida debe ser una fiesta de satisfacción. De satisfacción, casi te diría, rebajando al hombre a la satisfacción de la necesidad. Cuando, digamos, ¿no? Si hay algo que distingue al hombre, es que el hombre está más allá de las necesidades. De las necesidades corporales, de hambre, de sed,
bueno,
de cuidado parental.
Uno tiene como humano que ponerse encima de eso. Para eso tenés que tener conciencia de que te tenés que poner encima.
Sí, lo que sucede es que yo te diría generaciones atrás, todo el mundo tendía a pensar las consecuencias de lo que hacía.
Eso sí. Eso se llama responsabilidad.
Ah,
claro, ser responsable.
Justamente
claro.
Nombraste algo que está de huelga.
Claro, por supuesto. Y si para
estamos
que funcione.
En la época
todo,
de la huelga de la responsabilidad.
Para que funcione todo esto que estamos diciendo, es que se escribió eso que yo siempre señalo acá en el programa. No te vas a reír, es verdad, ¿eh? Son 1.457 tomos, cada uno de ellos tiene 23.516 páginas y se llama Manual de las Excusas. Claro, en el pasado había responsabilidad, ahora lo que yo, vos, nuestros oyentes, lo que uno suele encontrar cuando le plantea algo a alguien, ah, pero es que el otro no me ayudó, es pero que aquel no hizo, es porque vos no te fijaste, perdón.
Pero la culpa siempre, la causa y la culpa está siempre afuera.
Claro, claro.
Nunca existe el punto de razonamiento de la implicancia personal.
Algo habré hecho yo, me estafaron. ¿Y qué pasó que yo me dejé estafar? Está bien, está mal que haya estafador y lo tenemos que meter preso. Sí, pero por algo me estafó a mí y no a vos ni a los otros. Se me agarró a mí. ¿Por qué? Sí, no hay, ahí está lo que hablamos de la responsabilidad, que es responsabilidad, lo dice el diccionario de la Real Academia Española, es el que tiene respuestas, no excusa, la culpa del otro, lo hizo el otro, yo que era tan bueno, algo falló. Y esto es lo que vos estás diciendo que antes había. Estamos hablando de hace...
Está de huelga.
Unas décadas, ¿eh? Hablando del siglo XIII.
Una década, te diría casi. ¿Verdad? Entonces, hoy, no solamente en los jóvenes.
Porque los ejemplos que yo doy son todos de gente que hace rato etario le creció.
Exacto.
Pero no tienen psiquismo adulto, siguen teniendo psiquismo infantil. El otro, si el otro no me ayudó, si el otro no me dijo, si la culpa es del otro porque no me avisaron.
Bueno,
y luego
yo tengo mi... claro, yo lo que digo es, ¿a qué llamamos hoy psiquismo infantil? Porque ese niño que están en los libros de psicología, en los libros clásicos de psicología, libros de hace 20 años, hay que ver si ese niño existe hoy. Hay que ver si el niño de hoy tiene tiempo para jugar, tiempo para la fantasía, tiempo para crear un juego, o si desde chiquitito le dieron un objeto de esto, en donde
celular,
el juego viene ya.
Claro,
él tiene que automatizarse ¿no? Sí. Ah, se hace digital.
Y ocupa tiempo en eso.
Qué importante que es un niño digitalizado, digamos, un niño digital, que entró en la era digital. Sí, pero a ese niño le estamos coartando la posibilidad de crear un juego, de fantasear. Y,
claro.
Pero fantasear es crear.
Pero crear implica pensar, razonar, reflexionar, tener creatividad. Bueno, lo que estamos diciendo es que el sistema lo que necesita es generar personas, individuos, sacro personas, individuos que justamente no tengan creatividad, sino le hace la competencia al sistema. ¿Qué es esto? Aparece uno y dice, no, che, pero vamos a hacer esto otro. ¿Cómo se le ocurre? Y fíjate, vos que me hablabas de que tanto nos interesa la palabra, fíjate el deterioro, voy a dar dos ejemplos, el deterioro en el uso de la palabra y por supuesto que yo estoy convencido que ese deterioro está buscado porque impacta en lo inconsciente. En una época, volviendo a la época que éramos jóvenes, en el diario La Prensa, el diario de la Nación, Clarín, todos los días aparecía una sección llamada conferencias. Y que se dividía en entrada libre, entrada paga. Porque aunque les parezca mentira, se pagaba. Había gente que daba conferencias y se le pagaba para escuchar la conferencia. De un tiempo a esta parte, nadie utiliza, ni aún profesionales, universitarios, nadie utiliza ese término. No hay más conferencias. Ahora todos son charlas. Que como bien conocemos...
Vos y yo tenemos un amigo, un humano muy querido y muy pensante que decía de charlar.
Claro, vamos a mencionarlo, estamos hablando de quien fuera el cofundador y primer rector de la Universidad Argentina, John Fitzgerald Kennedy, donde hemos hecho toda nuestra carrera, el filósofo Miguel Herrera Figueroa, y esto ya 40 años atrás, o más, 40 por lo menos. Alguien decía, muy linda la charla, el doctor Herrera Figueroa ponía cara y ya todos nos damos cuenta de que acá algo salió mal. Entonces él decía, pídale a mi secretaria el diccionario de la Real Academia Española, al que había usado el término de charla. La persona volvía, lea. ¿Qué dice el diccionario de la Real Academia Española? Charla. Conversación sobre temas triviales e intrascendentes. Repito para que no haya duda. Charla, conversación sobre temas triviales e intrascendentes. Entonces el filósofo Herrera Figueroa lo miraba al que había hecho charla y dice, ¿así que le pareció linda la charla? No, doctor, disculpe, quise decir. Bueno, se ha impuesto, además, decís conferencia y te miran como pensando, y esto será para que venga Einstein. Sí, charla. Hay un mensaje en lo inconsciente ahí. Luego.
Hablen tonterías.
Claro, muchachos, nos vamos a reunir a hablar tonterías porque de eso se trata. A ver si evolucionamos todavía
y
somos competencia. Y el otro interesantísimo, que también tiene tiempo, ya hace tiempo que cuando se habla de relaciones sexuales, se dice hacer el amor. Bueno. Pausa antes de continuar. Acuérdense, nuestro WhatsApp es 11-49-49-28-50. 11-49-49-28-50, mi WhatsApp. Y pausa, última pausa del programa.
How do you define normal?
Seguramente escuchaste hablar mucho sobre masonería, pero ¿qué conoces realmente de los enigmas y misterios de la masonería? Descubrí todo sobre masonería leyendo el libro del doctor Antonio Las Heras titulado Masonería en la Argentina, enigma, secreto y política. Masonería en la Argentina, enigma, secreto y política está disponible en librerías Cúspide y por Mercado Libre. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura.
Voy a hablarles también del restaurante, confitería, del Club del Progreso. Como lo hago siempre, ahí en Sarmiento 1334, pocas cuadras del obelisco, es cuando me preguntan dónde vamos nosotros a reunirnos, a conversar, a pasar un momento tranquilo, tan cerca del obelisco pleno centro y en ese viejo edificio del Club del Progreso ancestral, con estás almorzando, desayunando, merendando con la historia, de lunes a lunes. Así que yo se los recomiendo especialmente y nosotros, por supuesto, nos van a encontrar ahí muy seguido. Sarmiento 1334, pocas cuadras del obelisco. Cualquier duda lo buscan en Instagram, que tiene casi 1 millón de seguidores, así que se darán cuenta de la calidad de lo que hablo. Con la doctora Amelia Imbriano, acá me estás por decir algo.
Sí, justamente lo que te iba a decir es una de las cuestiones que ofrece es que no estás escuchando la conversación de la mesa de al lado.
Pero claro, lo suelo decir, en Club de Progreso, ¿viste? Pues, además de que te atiendan bien y demás, pero podemos conversar, hablar de las cosas que sean, no hay otro.
¿Verdad? Porque otra,
ni música interrumpiendo.
Otra de las cuestiones muy delicadas y que tienen que ver con estas fluctuaciones de ánimo y con la frustración y demás, es la falta de diferencia entre lo privado y lo público.
Ah, sí.
Hoy no existe.
Sí.
Desde que alguien va por la calle teniendo una conversación en donde parece que habla solo y no tiene los audífonos inhalámbricos y
pero
va
lo
hablando
a todos alrededor y está enojado generalmente.
Claro.
Sí.
Bien, y todos nos enteramos y en donde, a ver, ¿va enojado o no va enojado? Si va enojado, su violencia me llega a mí también, que lo paseo, voy atrás, voy adelante, pero esa violencia, esos gritos y demás, violenta, me llevan a mi cuerpo, claro. Hacen reaccionar la adrenalina o me asustan,
sí, claro.
Porque no sabes cómo va a
¿quién
reaccionar.
¿Será este loco que hay?
Sí, claro, ¿verdad? Entonces, bueno, bien, problemas. Pero, digamos, son los problemas de la vida actual. Ahora, también una cuestión muy interesante para estudiar, para buscar, digamos, salir adelante. Uh-huh. Digamos, es, una, la falta de futuro, la falta de futuridad.
Ah, buen tema, desarrolla ese tema.
Le
Amelia.
Podemos, a los jóvenes y los no tan jóvenes, le podrán echar la culpa a en Sudamérica, a que no hay, que hay problemas económicos. En Europa, que tienen 2 guerras encima, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, pero de vuelta al manual de las excusas.
El manual
sí,
de
claro,
las excusas.
Siempre. Porque lo mil años atrás estaba
es
más complicada
que
la cosa.
Esta exigencia de éxito.
Ahí está.
Hace que la gente quiera verse todo, para todo el mundo el Mercedes-Benz, por así decirlo, qué sé yo.
Claro,
Volvo, lo
y,
que sea.
Y otra vez sin analizar qué es tener éxito.
Ahí está.
Claro.
Tener
claro,
éxito.
Porque es una cuestión muy personal y vos lo estás mostrando cómo en
personal.
Lugar de ser personal se ha convertido
no,
los otros
lo
me
marcan,
dicen qué tengo que hacer yo para
exacto,
ser exitoso.
Lo sociocultural
ahí está.
Que moviliza la más media me marca, me dice qué es tener éxito,
claro.
Qué tiene que ser el éxito para mí.
Claro.
Entonces el éxito está basado en el tener, no en el ser.
Claro.
Y, ay, bueno, pero si el éxito está basado en el
tener cosas
y
externas,
lo que tengo,
claro.
Y lo que tengo perece, no es como la heladera.
La heladera Durena que dura
Durena,
la vida entera y la siguen padres,
que
abuelos y tíos.
Perece
claro.
A los 2, 3, 4 meses.
Claro.
Entonces lo que estamos fabricando es un ser que se frustra permanentemente, que no está capacitado para tolerar la frustración. Entonces venga la fiesta de la satisfacción, la
claro,
píldora, como
porque
dije antes,
la manera,
las adicciones.
Ahí está, etcétera. La manera de buscar resolver la frustración es consumir. alguien que esté haciendo la evolución claro, de su siendo, que haya, yo lo llamo, entender cuáles son los deseos positivos de vida que uno tiene. Pero eso de vuelta es un trabajo psicoanalítico. Tengo que ir a indagar en mi inconsciente cuáles son mis verdaderos deseos positivos de vida y no que estoy cumpliendo los mandatos de la sociedad, de aquel, del otro y de cuando yo era chiquitito.
No, y de un psicoanálisis, yo diría actualizado.
Ah,
tenemos que ir más allá de
Desarrollemos
Federico
eso.
Hoy. Claro. Porque una cosa es el psicoanálisis clásico, ortodoxo, en donde, bueno, digamos, ese gran otro que daba los criterios del deber ser eran los padres.
Claro.
Y hoy en día
el
no
gran
son los
otro
padres.
Está por otro lado.
El gran otro.
Está en el celular,
claro, o sea,
cuidado, en las redes sociales.
Se ha ampliado. Sí. Claro,
y es anónimo.
Está en el celular.
No tiene nombre, no dice
está en el
José
celular.
Pérez.
Los chicos abren el celular y ahí reciben las órdenes de ese deber ser.
Sí.
Entonces, digamos, en ese sentido, el psicoanalista debe estar actualizado suficientemente, ¿no? Porque lo que lo enferma al sujeto actual es la experiencia que nosotros llamamos de castración, que yo he hablado de frustración para hacerlo más fácil.
Sí, así lo entendemos.
Esa experiencia de, ay, no tengo esto. Ay, me falta
me
esto.
Falta,
¿por qué? Claro. Porque es la promoción de los seres humanos completos, ¿no? Es decir, no es mejor que hacer la promoción y la fantasía y crearla de que podés ser completo, entonces siempre te falta algo, entonces siempre vas a consumir para adquirir eso
por
que
supuesto,
te falta, por supuesto,
que además
es la rueda de la falta.
Que siempre va a seguir faltando.
Exacto. Pero entonces ya dejó de ser el Edipo el problema. El problema es que alguien pueda elaborar y saberse parar, saberse posicionar respecto de la falta.
Claro, que por lo que vos estás diciendo, gracias a las redes sociales y demás, continuamente te están diciendo que te falta algo.
O sea, claro, no, pero te están ofreciendo aunque te completes.
Claro, sí. El supuesto sería... Más que un supuesto saber, sería un supuesto completar acá.
Exacto. Tal cual.
Estamos. Bueno, lo notable es que todo esto ocurra en tan poco tiempo. Incluso nos quedan pocos minutos acá para este programa.
Mira, yo te diré una cosa.
Pero adelante.
Ese libro tiene ya una tercera edición.
¿Sí? La Odisea del siglo XXI.
Tercera edición. Bien. Se ha vendido... Veamos más o menos bien. La primera edición es del año 2005.
Hace solo 20 años, dos décadas ya.
Dos décadas. Pero cuando lo escribí, era como una apuesta a decir cosas cuasi disparatadas.
Claro.
He tenido colegas que me han dicho, pero qué pesimista que sos respecto del futuro, que esto, que lo otro. Y yo les decía, no es el futuro, es el
ya
presente.
Claro.
Ahora, te aseguro que el ver totalmente constatado algunas cosas que pude escribir calculando que iban a suceder, ¿no? El verlo constatado, me preocupa mucho.
Te tenés que detener ahí. Amelia, nos reunimos el miércoles que viene y seguimos.
Encantada.
Porque quedaron muchos temas. Quiero preguntarte si corresponde que todavía al que va a analizarse el psicoanalista le digamos paciente. Me parece que más que paciente ya es un rol proactivo. Pero bueno, dejo enigmas, misterios, todo esto. Miércoles que viene, 20 horas, seguimos aquí en Radio Cultura. Le agradecemos a Nico Cincaglini, que nuestro equipo de sonido, a Viviana del Río en la producción, a todos los que nos acompañan. Volvemos miércoles que viene,
miércoles
20
que
horas,
viene.
Acá con la doctora Melimbriano. Luminoso abrazo, luminoso abrazo a todos y cada uno.
Muy buenas noches.
Hasta aquí. Usted acompañó al doctor Antonio Laseras en su programa Con Fines del Conocimiento. Regresamos el próximo miércoles a las 20 horas por Radio Cultura.